Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Ya es viernes y es 5 de julio. Hoy comenzamos con una buena noticia y es que hemos conocido que la diócesis puede decir que dos de sus sacerdotes se encuentran entre los nuevos nombramientos de la Conferencia Episcopal Española. Este significativo reconocimiento no solo destaca la dedicación y el compromiso de estos sacerdotes de Zamora, sino también la generosidad de esta iglesia, de la diócesis de Zamora, al poner al servicio de la Iglesia a estos valiosos y también jóvenes pastores. Por un lado, Florentino Pérez ha sido nombrado director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Tienen un papel importante que desempeñar en los próximos años, que es poner en marcha ese plan de aplicación de los criterios para la reforma de los seminarios que ha pedido el Santo Padre a todas las diócesis españolas. Y por otro lado, Emilio José Justo ha sido nombrado consejero de la Biblioteca de Autores Cristianos de la Conferencia Episcopal. Se trata de la editorial más veterana y más conocida y también, por qué no decirlo, de más prestigio de la conferencia. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El románico zamorano, ya saben las personas que nos escuchan, que es uno de los atractivos, de los reclamos más importantes de la ciudad de Zamora. Y no nos fijamos que al pie del románico, nunca mejor dicho, a pie de campo, se encuentran esas personas que nos abren la iglesia y que reciben a los turistas y también a los zamoranos y que incluso en algunos momentos hacen también de guías turísticos. Ellos se llaman conserjes de monumentos, no son guías turísticos, son las personas que abren y cuidan las iglesias, cierran las iglesias, conserjes de monumentos. Eso es lo que pone ahí en el contrato, en el convenio y demás. Hoy tenemos a una de esas personas que está allí a pie de obra. Pone la cara amable, recibe a los turistas y cuando le hacen alguna pregunta, aunque sea de patrimonio incluso, ¿no?, también responde. Él es Antonio Rodríguez y está en la iglesia de San Vicente. Buenos días, Toñín.
Buenos días, Vicky, ¿qué tal?
Bueno, he explicado muchas cosas, ¿no? Y es que yo creo que hacéis muchas cosas, no solo es abrir y cerrar la iglesia. ¿Cuál es vuestra función?
Sí, bueno, la verdad que tal cual a lo que se ajusta en el convenio, pues es estar pues eso, abriendo, cerrando, encargados de que la iglesia esté abierta en el horario que tiene que estarlo, atender a los turistas que llegan y bueno, cuidar de que todo el patrimonio, todo el inmueble y todo lo que contiene la iglesia pues esté en perfectas condiciones y que no haya ningún desperfecto, que cuando entra la gente pues esté todo como debe de estar y que las personas que entran pues que también se encuentren a gusto y atenderles pues en este caso ahora pues a través de las iglesias de la milla románica pues los tickets, ticar las entradas, cobrar las entradas, si te preguntan pues cosas de la iglesia, evidentemente nosotros no somos guías turísticos ni nunca hemos pretendido serlo, pero bueno, ni nos vamos a poner a hacer allí una visita guiada, pero te preguntan cualquier detalle pues se lo explicas y bueno, a veces hasta te preguntan hasta dónde pueden ir a comer, pues para mí se lo dices.
Claro, efectivamente, ¿no? Es claro. Que a veces no nos damos cuenta de, claro, estáis allí, ¿no? Es el que abre la iglesia. No es el que abre la iglesia, es que es mucho más y además estáis al lado de lo que decía yo ahora. O sea, si a esta ciudad se la conoce por algo, es por el románico. Tú sabes que tienes una joyita ahí entre manos, Antonio. ¿Sois conscientes de...? Sois muy importantes para la ciudad y también para la iglesia diocesana y también para la parroquia, porque abarcáis un poco todo, ¿no? Para el turista que no busca nada religioso y que solo contempla el arte. Para el fiel creyente cristiano que te pregunta incluso, oye, ¿a qué hora, yo lo he hecho, a qué hora hay misa en la unidad del Buen Pastor? Es que abarcáis muchos campos.
Sí, yo creo que somos un poco, como dices, como esa primera persona, como esa primera toma de contacto que muchas personas desde distintos ámbitos o distintas perspectivas se acercan a la iglesia. Puede ser lo que tú dices, un turista que simplemente se acerca a ver la iglesia y que, bueno, pues intentamos que a través de nuestra cara amable o de nuestra cercanía, pues que puedan sentir esa cercanía, también ese abrazo, esa
acogida.
Esa ternura de acogida de parte de la iglesia. Y esto nos lo decía, por ejemplo, nuestro obispo cuando tuvimos con él en Navidad, que siempre tenemos un encuentro con él, y nos lo decía, dice, es que vosotros sois la primera cara de que ve la gente muchas veces de la iglesia y queremos cuidar que sea pues una cara de acogida, de ternura, de escucha, de cercanía. Y luego lo que dices tú, eso con respecto a los turistas, con respecto a la gente de Zamora, pues bueno, bueno, pues que todavía es mucho más amplio, porque eso ya los conoces, y yo pues a los que van todos los días o todas las semanas ya los conoces y sabes si han, si quién le han operado, si no sé quién tiene a su marido
y
mal,
preguntas,
y le preguntas,
¿no?
y te cuentan, o mira, quiero que me apuntes porque quiero que le digas una misa, que este día fue el día que falleció mi madre. Y bueno, pues sí, lo que tú dices es un vínculo muy bonito, y sobre, y también pues lo que decías antes con el tema del patrimonio, pues sí, es un privilegio y una joya al poder estar 7-8 horas al día en estos lugares que para la gente cuando viene se asombran de verlos, y nosotros a veces perdemos un poco ese encanto, como estamos tantas horas allí, pues no, a veces no eres consciente.
No valoras.
Y dices, jovas, es que es un privilegio poder estar en un lugar así, con tanto arte, con tanta historia y con tanta espiritualidad también, desde el punto de vista creyente, por supuesto.
Claro, Antonio, y en tu caso se da otra circunstancia, ¿no? Que yo creo que aunque tu trabajo no fuera el de abrir el monumento y cerrar el monumento y cuidarlo y lo que contiene y demás, también estarías muchas horas seguramente, ¿no? Eres un hombre de fe y siempre muy implicado a tu parroquia, que además es esta, ¿no? San Vicente.
Sí, bueno, yo en la unidad pastoral me he movido en diferentes momentos por diferentes templos, pero sí, estuve también ligado de pequeño a San Torcuato, a la catequesis y tal, pero en San Vicente siempre estaba ahí mi corazón, porque como yo digo siempre, es la iglesia, además yo estoy muy vinculado a las cofradías, ahí está la claro. Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, con la que colaboro.
Oye, el trabajo te va como anillo al dedo,
totalmente,
¿eh?
Totalmente, la Virgen de la Concha, quiero decir, es que yo
¿es tu sitio?
Me he movido y he estado siempre también por allí, pues cuando estaba en la directiva de la Virgen de la Concha de más pequeño, allí colaborando, limpiando candelabros, poniendo, quitando, me he movido siempre. Carmina, por ejemplo, que es una de las vecinas que está ahí siempre, que nos ayuda en todo, me lo dice siempre, dice, pero si es que tú desde pequeño estabas aquí, que ya nos llamabas al timbre, Carmina, ábreme la puerta que venimos a preparar las cosas para la Virgen, y te has movido por aquí con nosotros desde pequeño, he conocido un montón de párrocos que han pasado por ahí y he estado siempre metido en la vida parroquial, ahora de otra manera, pero también.
Claro, pero contigo se junta lo profesional y la parte voluntaria, ¿no? Porque harás también otras cosas.
Eso es, porque también, o a veces, muchas veces, o fuera del horario, o incluso dentro del mismo horario, pues haces también otras labores, pues evidentemente llega el momento de la misa, pues si viene el párroco que viene de otra misa y llega allí ya justo, pues yo ya le tengo todo preparado, o con las mismas cofradías. Oye, mira, que este día es la fiesta de San Antón, o este día es el novenario de Nuestra Madre. Pues días antes ellos incluso muchas veces a mí, oye, mira, Antonio, que necesitamos estas cosas, vete tú coordinándolo con el párroco, preparándolo, y luego voy y les ayudo a prepararlo, a montarlo, y bueno, pues sí, haces cosas extra que
estás
que,
ahí
que
en
es un,
la sombra,
pero que es un orgullo y un privilegio también poderlo hacer.
¿Disfrutas de tu trabajo, Antonio?
Muchísimo, yo lo digo siempre, digo
qué bien.
Es una alegría que el trabajo se convierta, lo que tú dices, en algo que a veces para mucha gente se puede convertir en una carga, o algo, es lunes, ¿no? Y no, yo para mí, cuando llega, descanso los martes, y cuando llega el miércoles, que para mí casi es el inicio de semana, digo, si es que no me cuesta, si es que muchas veces el día de descanso digo
iría.
No, tanto como eso no, pero digo, casi a veces no sabes muy bien qué hacer, y cuando estoy allí no lo vivo como una carga ni como una algo que sea pesado, sino al revés, es un disfrute y una alegría, la verdad, sí.
¿Y qué me dices, qué nos cuentas de los turistas, Antonio? ¿Qué opinión tienen de Zamora? ¿Qué opinión tienen del románico? ¿Qué te dicen al entrar en la iglesia de San Vicente?
La verdad es que los turistas, bueno, a Zamora principalmente es claramente vienen por el tema del románico, y luego cuando vienen se asombran, en primer lugar porque haya tantas iglesias románicas concentradas en un espacio tan reducido como es el casco urbano, porque están a lo mejor acostumbrados a visitar otras zonas, especialmente Palencia y demás, que está como muy disperso,
sí.
Y a lo mejor tienes una iglesia aquí y la siguiente a 20 kilómetros en un marco rural, y aquí se asombran de que estén tan cerca unas de otras, y luego de que estén tan bien cuidadas, tan bien sostenidas, tan bien restauradas, eso lo valoran mucho. Y a través de esto de la milla románica lo dicen, que se nota que, bueno, pues que como se ha puesto esta fórmula, pues también de esas entradas, pues que todo lo que se recauda a partir de ahí, que se está invirtiendo en la mejora del patrimonio, y es que lo dicen los turistas, ayer todavía me lo decían unos, dice, si es que no nos cuesta nada pagar el euro, porque es que vemos cómo está todo, cómo está la iluminación, cómo está el cuidado, cómo está la limpieza, cómo está la restauración, dice, y es que se paga a gusto porque sabes que está yendo para mejorar el patrimonio para esta causa, y con mucho gusto, me lo decían el otro día.
A ver, tú que conoces bien el templo de San Vicente, ¿en qué nos tenemos que fijar? Cualquier zamorano o cualquier turista, que seguro que mucha gente va a lo mismo, ¿no? A las imágenes, a lo mejor. Pero ¿tú tienes algún lugar, alguna pieza, algo especial?
La iglesia de San Vicente ahora mismo, porque ya es verdad que a nivel de culto pues tiene poquito y una comunidad bastante mayor, bastante envejecida, y prácticamente nosotros el otro día tuvimos reunión del consejo pastoral y lo hablábamos, se está quedando, y no es nada malo, puede ser una vía a explotar, se está quedando como la iglesia de las devociones, y a través de ahí es lo que está dándole vida a la iglesia. Cuando llega el novenario de nuestra madre, la novena de la Virgen de Fátima, el corazón de Jesús, San Antón, se está quedando un poco como ese lugar de la religiosidad popular y de las devociones, y eso es una vía interesante. Cuando los turistas vienen, pues es verdad que se encuentran con una iglesia muy retocada, y cuando entran dicen, uy, sí, no parece románico. Bueno, pues es verdad, pero la iglesia de San Vicente a nivel exterior tiene una de las portadas más magníficas del románico, la única que tiene policromía original en la capital, en la provincia alguna más, pero la capital con policromía original, y la torre de San Vicente, cuando Gómez Moreno hizo su catálogo monumental sobre la historia del arte y habló del románico zamorano, la destacó como la segunda más interesante después de la catedral, esa torre románica que está recién restaurada desde hace un par de años por la Junta de Castilla y León en colaboración con el resto de instituciones, y es una joyita, además que en breve podrá ser visitable por el interior, no tardando mucho, yo creo.
Es verdad que el templo San Vicente lo tenemos, le hace falta espacio, ¿verdad?
Para poderlo contemplar. Y te lo dicen mucho cuando vienen los turistas, y dicen, ese cómo está Paquita encajonada, que hay que desviarse, salir por esta calle, casi no la ves, casi no sabes dónde está, pues les cuesta un poquito más, pero cuando llegan se encuentran con
hay que hacer una circunvalación ahí, hay que facilitar el acceso y también la visibilidad, ¿no? Como en la catedral, tenemos que empezar a
dar una vuelta alrededor.
A dar la vuelta
esta
alrededor.
Esta se puede dar, pero luego te llegas ahí y ya no puedes. Y luego se encuentran, que también es interesante, con una iglesia que se ve cómo ha ido viviendo y resituándose con el paso del tiempo. Es una iglesia que empieza románica, que tiene una gran reforma en el barroco, que se rehace todas las bóvedas y hace unas bóvedas barrocas, que se construyen capillas laterales, que se pierde la de Santa Teresa, pero se conserva la de Nuestra Madre de estilo barroco, que en el siglo XIX se hace un retablo y un presbiterio neoclásico. Yo también se lo digo a la gente cuando viene y dice, es que no se ve aquí el románico puro. Y digo, es que esto nunca se entendieron como museos. Siempre fueron edificios vivos, y según iba creciendo la comunidad o iba cambiando los gustos,
las necesidades, ¿no?
Pues iban adaptando al momento, y también es interesante ver cómo ha pasado el tiempo y cómo un lugar que ha sido para la comunidad el espacio de oración, la casa de Dios, pues ha ido resituando y readaptando al momento, y como un edificio vivo, que también eso es interesante.
¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cuándo os vais de vacaciones los que abrís los monumentos?
Nosotros tenemos un mes de vacaciones repartido en dos quincenas. Cuando llega, pues normalmente diciembre, nos preguntan, oye, ¿cuándo para el año siguiente? ¿Cuándo preferís? O nos decís alrededor de una quincena que os vaya mejor. Y bueno, pues normalmente siempre una quincena la pedimos nosotros, y otra quincena nos viene dada de parte del obispado. Yo estuve ahora 15 días en mayo, y hasta diciembre ya no tengo las siguientes.
Bueno, o sea que te coges todo el turismo que pueda llegar en...
Es claro, es que el verano ahora es el momento fuerte.
Claro.
No es el más fuerte, porque más fuerte es Semana Santa, con diferencia.
Ah, sí, claro.
Pero el verano es un punto muy fuerte, claro, también, sí.
Bueno, Antonio, pues te vemos en la iglesia de San Vicente.
Allí
para
estoy.
Que vean nuestros oyentes, o para que oigan que es un tipo bien agradable y además con un conocimiento amplio del románico, y en concreto de ese templo tan escondido, pero que ya han visto que tiene detalles importantes. Nos tenemos que fijar en ese pórtico, en esa torre y
luego
en
lo que decíamos, las devociones,
estas
que están para los zamoranos.
Hay que ir a rezar a la iglesia de San Vicente.
Es. Allí espero a todos los zamoranos con mucho cariño, pues para lo que necesiten.
Muy bien, gracias y buenos
turistas.
Días, Antonio.
Gracias, Vicky, buenos días.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, en este primer programa del caluroso julio quiero traer a las ondas la memoria litúrgica que celebrábamos ayer, Santa Isabel de Portugal, una mujer muy querida en nuestro país vecino, aunque realmente era española y es conocida también como Santa Isabel de Aragón. Tenemos que retroceder hasta el año 1271, cuando Isabel nació en Zaragoza, hija de Pedro III de Aragón y Constanza de Nápoles. En las típicas negociaciones matrimoniales de las casas reales de su tiempo, fue casada en 1282 con el rey Dionisio de Portugal, violento y mujeriego, cuando ella solo tenía 11 años. Cuentan las crónicas que la reina adolescente empezó a aplicar en la corte las virtudes cristianas que había cultivado desde bien pequeña, cuidando con cariño a los pobres, a quienes daba limosnas y alimentos, además de lavarles los pies. No solo eso, nunca dejó de atender a los hijos ilegítimos que su marido iba engendrando por ahí. Otra faceta en la que destacó fue la de mediadora y pacificadora entre los reyes que saltaban de una disputa a otra, evitando así guerras y muertes. En este ámbito hizo lo que pudo en la guerra civil que se desató entre el soberano portugués y su propio hijo y heredero, ayudando a este siempre que pudo. La pobre Isabel fue castigada con un destierro por hacerlo, pero logró al final que firmaran la paz antes de una batalla que parecía inevitable en Lisboa. Atendió a su marido hasta su muerte y falleció una década después, el 4 de julio de 1336, tras haber vivido en un convento de clarisas que ella misma había fundado. La iconografía suele mostrarnos un momento puntual de su vida. Aunque el rey Dionís le había prohibido seguir gastando su fortuna en ayudar a los pobres, una vez fue sorprendida por su marido, que había vuelto a la corte sin previo aviso, con un montón de panes en sus faldas. Cuando le ordenó que le mostrara lo que escondía entre las telas, al abrirlas, se habían convertido en rosas. Por eso la historiadora María Piral Queralt tituló la novela histórica dedicada a Santa Isabel así: La Rosa de Coimbra. Hasta el próximo viernes.
Y a la vuelta de la esquina tenemos la festividad de la Virgen del Carmen el próximo 16 de julio, pero ya este domingo, el día 7, comienzan con la misa preparatoria y el pregón. Para hablar de las distintas actividades programadas tenemos a la presidenta de la Cofradía de la Virgen del Carmen de San Isidoro, Virginia Cabrero. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días.
Buenos días, Vicky.
Tenemos ya el cartel, tenemos todo listo. ¿Cómo afrontamos los próximos días, Virginia?
Pues ya con mucha ilusión y muchos nervios y nada, ya lo tenemos ahí.
El domingo, el día 7, la misa preparatoria y además importante esta jornada, ¿no?, para vosotros.
Muy importante la verdad, porque arrancamos con la misa preparatoria, como tú bien dices. Va a concelebrar también Joselín, el anterior capellán nuestro, uh-huh, junto con Juan Luis,
que es el párroco actual, el capellán actual.
Eso es, uh-huh, el actual. Y aparte le vamos a hacer un homenaje que lo teníamos pendiente.
Al anterior, ¿no? A Joselín, a José Francisco Matías.
Uh-huh. Exacto. Y luego continuamos con el pregón, que será a cargo de don Jesús María Prada Saavedra. Y al finalizar daremos paso a la imposición de escapularios a los nuevos hermanos.
¿En qué va a consistir ese homenaje que se le va a realizar a Joselín?
Bueno, le entregaremos un detalle, unas palabras, él imagino que lo mismo, y eso es...
Algo sencillo, ¿no?
Algo sencillo.
Al finalizar la celebración, supongo. ¿Por qué se elige al hermano, a Jesús María Prada, como pregonero este año?
Bueno, el año pasado él fue mayordomo y lleva tantos años en la cofradía, uh-huh, que nos pareció una buena idea que él fuera el encargado de dar el pregón este año. Y aparte que pensamos que le haría mucha ilusión, lo llamamos y vamos,
encantado,
ni se lo
pensó, ¿no?
Encantado.
Está muy vinculado, más. Además es una persona muy activa,
sí,
muy además, comprometida, ¿no?
Sí.
Con la cofradía.
Sí, sí.
Y con esa semana cultural, que bueno, eso ya se presentará más adelante, pero que también la cofradía de la Virgen del Carmen está metida en esa semana cultural que pronto se presentará de esta zona del casco antiguo, ¿no?
Exacto.
Está sí. en el comité organizador.
Estamos en ello, preparándola con mucha ilusión, que coincidirán los días en torno a nuestra festividad, al novenario. Y ya, como tú bien dices, pues ya la presentaremos.
Uh-huh. Además estáis las tres cofradías vinculadas a la Iglesia de San Ildefonso, implicadas en la organización, con la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y demás.
Exacto.
Es la primera semana cultural que se hace, ¿no? Va a ser como las fiestas del Casco Antiguo, algo parecido.
Exacto. Juan Luis tuvo la brillante idea de reunirnos para que, pues eso, pues en torno a la parroquia, darle un impulso, un aire fresco al barrio. Y junto con la Cofradía del Amor Hermoso y la Cofradía de los Cubiculares, y como tú bien dices, con el casco antiguo hemos llegado a un acuerdo y vamos a impulsar este proyecto.
Ya hablaremos de ese tema, que creo que además lo presentaréis en rueda de prensa la próxima semana. Llevas ya 3 años al frente de la cofradía. Cuéntanos el balance que haces. ¿Cómo han sido estos 3 años? ¿De qué salud goza la Cofradía de la Virgen del Carmen de San Isidoro?
Pues estos 3 años han sido muy positivos, la verdad, muy gratificantes. O sea, mis objetivos, que eran hacer nuevos hermanos, se han llevado a cabo. En la actualidad estamos unos 540. Este año contamos con 40 altas. Entonces, la verdad, pues estamos muy satisfechos y yo en particular muy contenta.
Vamos a continuar con el programa, que nos hemos detenido en el domingo, en el día 7, la misa preparatoria a las 8 de la tarde, con ese homenaje además al anterior capellán, José Francisco Matías, Joselín, el pregón de Jesús María Prada, y ya del 8 al 15, la próxima semana, cuéntanos.
Pues nada, del 8 al 15 será a las 9 de la mañana la misa y novena a cargo de don Juan. Y luego por la tarde comenzamos con el rosario y la novena a las 7:15, a las 8 la misa y después las novenas hasta las 9:30 incluidas. El domingo, día 14, es un día súper especial porque es la procesión de los niños. Tenemos una pequeña catequesis previa y luego a continuación pues hacemos una procesión para los más pequeños, que al final son el futuro de la cofradía. Ellos están encantados, con una ilusión, los ves allí portar las andas con la Virgen pequeña que está durante todo el año en San Ildefonso. Los ves con unas caritas tan ilusionadas, que por cierto, estáis invitados, tus niños.
¿Pueden participar niños que no pertenezcan a la cofradía?
Sí, están invitados todo el mundo, por supuesto. Además, es que es un impulso para ellos muy grande, porque para ellos es como lo que ven en Semana Santa, lo ven reflejado en ese momento, y es un momento muy especial. O sea, el momento nuestro más especial es el del día 16.
Sé que
16.
Lo cuidáis y lo mimáis con muchísimo. La procesión de los niños, ¿no?
Muchísimo. Se les hace, pues eso, una pequeña oración. Van acompañados con la música, con el trío de capilla Luz Eterna. Y es muy bonito. La verdad que es una mañana preciosa. Luego, al finalizar, les damos un pequeño luz.
Eso también es importante. Para los niños y para los padres.
Sí, ellos están encantados. Y todo va a cargo de Antonio Sánchez Martín, que uh-huh. les da la pequeña catequesis. Luego una oración, que en este caso será Juan Luis. Y todo muy muy bien, muy bonito.
Esto es el domingo, la procesión de los niños. El domingo 14 de julio, el próximo domingo, desde la 1:00 p.m.
Eso es.
El martes, el día grande.
El día grande, comenzamos a las 9 de la mañana con la misa y la novena. Y luego por la tarde, un poquito antes, a las 7:45, rosario y novena, y a las 7:30 será la misa solemne, que la asistencia este año ya nos la confirmó nuestro obispo don Fernando Valera. Y luego, pues a continuación, la procesión, a las 8:30, es la procesión por las calles del casco antiguo. Le daremos también las varas y la imposición de escapularios a los mayordomos y el recorrido habitual de siempre con la novena al paso de San Ildefonso, y eso es lo que te cuento.
El miércoles día 17, la misa por los hermanos difuntos a las 8 de la tarde. Y antes de finalizar, que no se nos olvide lo de don Herminio, como me decías, ¿no?
Sí. Es un momento muy especial. Ha sido nombrado hermano honorífico.
Don Herminio Ramos.
Don Herminio Ramos, para nosotros la verdad que es un honor. Es el número 3 de la lista de hermanos. La verdad que yo no conozco un novenario sin que esté él, porque no se perdía ni uno. Él siempre, las misas de por la tarde, allí estaba. Él es muy devoto de la Virgen del Carmen. Y así lo ha manifestado y así ha sido. Entonces, no se merece menos que esta gratificación, este
reconocimiento. ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo lo ha recibido, Virginia? ¿Todavía...?
Bueno, los familiares, pues muy contentos y la verdad que muy emocionados. Él, bueno, sabemos que está enfermo, que está en una residencia, y entonces le vamos a hacer un homenaje. No sabemos todavía muy bien...
¿De qué manera?
¿Cómo? Claro, por la situación... Pero vamos, que en estos 10 días, pues se lo vamos a hacer.
Pues muchas gracias, Virginia. ¿Alguna cosa más? Cuenta.
Bueno, decirte que esta tarde, hoy mismo, llevaremos la mesa procesional uh-huh. ya para la iglesia, para colocar a la Virgen en su sitio y nada más.
Y ya lo tenemos todo listo.
Y ya está todo listo.
Virginia, muchas gracias por haber estado este viernes en El Espejo.
Gracias a vosotros por la invitación.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.